Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 911 para el miércoles 28 de enero del año 2009. Les ofrecemos en primer lugar los informativos de Democracy Now y el informativo de Más Voces. A continuación, los reportajes siguientes. Miles de activistas ya se reúnen en el Foro Social Mundial en Brasil. Primer Foro Mundial de Medios Libres. La presidenta de Madrid, poder mediático y mafia de Miami. Analizando los impactos de las plantaciones de árboles. Regando el mar con hierro. Y vamos ya a escuchar los informativos.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La lista de grandes empresas que anuncian despidos masivos creció el lunes debido a que Pfizer, Home Depot, Caterpillar, Sprint Nextel y al menos otras 8 firmas anunciaron planes de recortar más de 75.000 puestos de trabajo. Pfizer dijo que eliminaría casi 20.000 puestos como parte de la absorción de White. Caterpillar también planea eliminar 20.000 cargos. Sprint Nextel recortaría 8.000 puestos. Home Depot, 7.000. Texas Instruments, 3.400. Y General Motors, 2.000. La semana pasada, Microsoft anunció que eliminaría 5.000 puestos de trabajo como parte del primer despido masivo de la empresa. El Senado confirmó a Tim Geithner como secretario del Tesoro por 60 votos contra 34. Los senadores demócratas, Feingold, Tom Carkin, Robert Byrd y el senador independiente Bernie Sanders votaron en contra de Heitner, así como también lo hicieron 30 republicanos. Parte de la oposición al nombramiento de Heitner se centró en el hecho de que no pagó $34,000 en impuestos desde el año 2001 a 2004. Como secretario del Tesoro, Heitner supervisará el servicio de recaudación interna. Menos de una hora después de la confirmación del Senado, el presidente Barack Obama llegó al Departamento del Tesoro para participar de la ceremonia de toma de juramento. El presidente Obama dijo:
he venido aquí esta noche porque en este momento desafiante y de crisis, el trabajo de Tim y el trabajo de todo el Departamento del Tesoro debe comenzar de inmediato. No podemos perder ni un día porque cada día el panorama económico está empeorando aquí y en todo el mundo.
Tim Geithner prometió moverse rápido para ayudar a la economía estadounidense en problemas. Tim Heitner dijo:
Estamos en un momento extremadamente desafiante para nuestra economía y nuestro país, y nuestro plan, señor presidente, es movernos rápidamente para ayudarlo a hacer lo que el país le pidió que haga, para lanzar los programas que harán que nuestra economía se recupere pronto, para hacer nuestra economía más productiva y más justa en lo que refiere a las oportunidades que le brinda a sus ciudadanos, para restablecer la confianza en nuestro sistema financiero con una reforma fundamental para mejorar nuestro sistema tributario, para que recompense el trabajo y las inversiones, para restablecer la confianza en el liderazgo económico de Estados Unidos en todo el mundo.
Las repercusiones de la crisis económica mundial se siguen sintiendo en todo el mundo. El gobierno de coalición de Islandia se desmoronó el lunes tras semanas de protestas a raíz de la disconformidad de los islandeses por el aumento del desempleo y de los precios. Los manifestantes le arrojaron huevos al automóvil del primer ministro islandés Geir Hirdi y golpearon el techo del vehículo con latas. Islandia ha estado viviendo una crisis económica desde septiembre, cuando tres de sus mayores bancos quebraron y el valor de su moneda cayó abruptamente. Mientras tanto, las manifestaciones amenazan a otros gobiernos europeos. Se registraron disturbios en Letonia luego de que el gobierno recortara los salarios y los gastos. También se llevaron a cabo grandes protestas en Lituania. En la ciudad española de Zaragoza, decenas de miles de personas salieron a las calles la semana pasada para protestar contra el aumento del desempleo. En el Medio Oriente, un soldado israelí murió hoy temprano en un atentado con bombas cerca de Gaza. Otros tres resultaron heridos en la explosión. Este fue el primer ataque letal contra los soldados israelíes desde que Israel declaró un cese del fuego unilateral que puso fin a su ataque de 22 días contra Gaza. Israel respondió enviando a algunos soldados israelíes a Gaza, mientras helicópteros sobrevolaban el área disparando ametralladoras. Los soldados israelíes luego mataron a un campesino palestino. Mientras tanto, la BBC sigue siendo criticada por negarse a transmitir un pedido de agencias de ayuda humanitaria para las víctimas palestinas de las recientes acciones militares israelíes en Gaza. El video de 3 minutos de duración fue transmitido en muchos canales británicos anoche. Las organizaciones benéficas detrás de este pedido incluyen a la Cruz Roja, Oxfam, Save the Children y Christian Aid. La cadena Sky News de Rupert Murdoch también se negó a poner al aire el pedido. En su primer día como embajadora de Estados Unidos a Naciones Unidas, Susan Rice prometió colaborar más con socios internacionales e implementar esfuerzos para combatir el calentamiento global. Rice también dijo que la administración Obama está muy preocupada por la amenaza que el programa nuclear de Irán representa para Medio Oriente, pero prometió emprender acciones diplomáticas directas con Irán. Susan Rice dijo:
We look forward to engaging in vigorous diplomacy that includes direct diplomacy.
Esperamos emprender una diplomacia vigorosa que incluya acciones de diplomacia directa con Irán y contemple la colaboración y asociación con el P5+1. Veremos lo que es necesario y adecuado para mantener la presión con el objetivo de dar fin al programa nuclear de Irán.
Towards that goal of ending Iran's nuclear program.
El Times de Londres informa que el presidente Obama solicitó a Gran Bretaña que proporcionará 4.000 soldados más de primera línea para que participen en el aumento de fuerzas en Afganistán liderado por Estados Unidos. Obama ya aprobó un plan del Pentágono para casi duplicar la presencia estadounidense en Afganistán. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, citó a Karl Rove a testificar sobre el despido durante la administración Bush de 9 fiscales y el procesamiento del exgobernador de Alabama, Don Siegelham. Conyers dijo: el cambio llegó a Washington y espero que Karl Rove esté listo para ello. Luego de 2 años de evasivas, es hora de que hable. El presidente Obama comenzó a revertir las políticas climáticas de la administración Bush al dejar libre el camino para nuevas normas que obligarán a los fabricantes de autos a producir coches menos contaminantes y con consumo más eficiente de combustible. El lunes, Obama dio directivas para que la Agencia de Protección Ambiental considere la posibilidad de permitir que los estados reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero de los autos y también ordenó al Departamento de Transporte que eleve los estándares de ahorro de combustible en los modelos de autos y camiones de 2011. El presidente Obama dijo:
Debemos asegurar que los autos con consumo eficiente de combustible del futuro se construyan aquí mismo, en Estados Unidos de América. Aumentar la eficiencia en el consumo de combustible de nuestros autos y camiones es una de las medidas más importantes que podemos tomar para romper el ciclo de nuestra dependencia del petróleo extranjero. También contribuirá a desencadenar la innovación necesaria para asegurar que nuestra industria automotriz mantenga el ritmo de los competidores del mundo entero. Comenzaremos con la implementación de nuevos estándares en los modelos de 2011 para usar menos petróleo y para que las familias tengan acceso a autos y camiones más limpios y eficientes.
La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton designó a Tom Stern como enviado especial de la administración en materia de cambio climático. Stern será el negociador principal de la administración en lo referente a cuestiones climáticas. En Somalia, combatientes islámicos tomaron el edificio del Parlamento somalí y la ciudad de Baidoa el lunes, tan solo horas después de que las tropas etíopes se retiraran del país. En los 2 años desde que las tropas etíopes respaldadas por Estados Unidos invadieron Somalia, murieron más de 16.000 personas y 1 millón fueron desplazadas. Pero los esfuerzos etíopes para despojar del control a la Unión de las Cortes Islámicas fracasaron y los militantes islámicos controlan otra vez la mayor parte de Somalia, incluida su capital, Mogadiscio. En Illinois, el juicio político al gobernador demócrata Rod Blagojevich comenzó el lunes sin su presencia. Thomas Fitzgerald, presidente de la Suprema Corte de Illinois, dijo:
¿Está presente el gobernador? ¿Hay alguien aquí que represente al gobernador? Constará en actas que el gobernador optó por no comparecer, ya sea en persona o representado por abogado.
El gobernador Blagojevich pasó el día en lo que el Chicago Tribune calificó como una gira televisiva estrafalaria, ya que apareció en Good Morning America, The View y el programa de Larry King. En una entrevista en NBC el domingo, Blagojevich se comparó con Nelson Mandela y Martin Luther King. Rod Blagojevich dijo:
Pensé en Mandela, el Dr. King, Gandhi, y traté de poner todo esto en perspectiva.
Y el activista antinuclear William Thomas falleció en Washington, D.C. Thomas es muy conocido por organizar una vigilia permanente por la paz en las afueras de la Casa Blanca. Durante 27 años, Thomas realizó vigilias diarias en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca en protesta contra el militarismo de los Estados Unidos y las armas nucleares de Estados Unidos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias, que ya comenzamos con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial. Se inició en Belén do Pará, en Brasil, el Foro Social Mundial. Y antes de este evento, se realizó en la misma localidad el primer Foro Mundial de Medios Libres. Y por último hablaremos del conflicto surgido entre el gobierno de Cuba y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres sociales comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos.
Thank you.
Abrimos ronda de noticias. Israel sigue bombardeando en Gaza.
Aviones de combate israelíes han bombardeado nuevamente túneles entre la Franja de Gaza y Egipto. Entre la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza y Egipto, se afirma que hay decenas de túneles que son utilizados por Hamas para introducir armas, aunque también ayuda humanitaria. La semana pasada Israel y Hamas anunciaron por separado una tregua, pero este armisticio parece haberse roto. El martes, un soldado israelí perdió la vida tras la explosión de una bomba en un puesto fronterizo. A continuación, tropas israelíes apoyadas por helicópteros ingresaron a la Franja de Gaza, matando a un palestino. Entre tanto, el nuevo emisario especial de Estados Unidos para Oriente Medio, George Mitchell, ha empezado en Egipto una gira de una semana por la región.
Irak. Cita anticipada con las urnas.
Una parte de la población iraquí tuvo este miércoles una cita anticipada con las urnas en las elecciones provinciales. Por motivos logísticos, los detenidos y pacientes de hospitales votan tres días antes de la verdadera fecha electoral. Los agentes de policía y militares también adelantan su voto para que el sábado puedan ser desplegados cuando el resto de la población acuda a las urnas. Los anteriores comicios provinciales, celebrados en 2005, estuvieron marcados por el fraude y los disturbios. Con la votación anticipada, las autoridades esperan evitar esta vez todo tipo de desmanes. Unos 15 millones de iraquíes podrán ejercer su derecho a voto, de los cuales 600.000 acudieron anticipadamente a los colegios electorales.
Gran operativo policial de China en Tíbet.
China ha lanzado un gran operativo policial en Tíbet. Las asociaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que en el plazo de una semana miles de habitantes de la región han sido sometidos a interrogatorios, de los cuales 80 quedaron detenidos. La operación se llevó a cabo faltando unas semanas para que cumpla el 50 aniversario de la sublevación contra China. Cabe recordar que el año pasado también para esa fecha reinó la intranquilidad, ya que las autoridades chinas reprimieron duramente las protestas. Los activistas defensores de los derechos humanos señalan que en aquel momento más de 200 tibetanos fueron asesinados.
En Colombia, militares detenidos por ejecuciones de civiles.
La Fiscalía de Colombia ha ordenado la detención de 14 miembros del ejército acusados de haber cometido ejecuciones extrajudiciales. En marzo de 2007, los militares habrían secuestrado y posteriormente asesinado a tres jóvenes de edades entre los 15 y 20 años. Después los vistieron con ropas de combate para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en un enfrentamiento. Estos asesinatos son parte de las casi 1.400 ejecuciones cometidas contra civiles que ha generado el llamado escándalo de los falsos positivos. En el mes de octubre, el gobierno colombiano había destituido a 27 militares, entre ellos tres generales que dirigían las unidades del ejército en los lugares donde se cometieron los crímenes. Hasta fines del año pasado, la Fiscalía colombiana realizó investigaciones contra 1.000 militares por estar vinculados a procesos por ejecuciones de civiles.
Civiles de la dictadura argentina pierden sus privilegios.
El gobierno argentino derogó las jubilaciones de privilegio de civiles que desempeñaron importantes funciones durante la última dictadura de 1976 a 1983. Entre quienes percibían una jubilación menor están el exministro de Economía, José Martínez de Hoz, y el subsecretario de Agricultura, Jorge Zorreguieta. José Martínez de Hoz, de 83 años, fue uno de los ideólogos de la dictadura militar. Las jubilaciones de privilegio de los exaltos cargos de la dictadura oscilaban entre los 1.500 y los 1.700 dólares, cuando la jubilación mínima en Argentina es de 260 dólares. Según organismos humanitarios, la dictadura argentina dejó un saldo de 30.000 desaparecidos y obligó al exilio a miles de personas.
Informativo Más Voces.
Pueblo que es el soberano.
Aquí un otro mundo é possível se a gente quiser.
Miles de activistas de movimientos sociales, llegados de todas las partes del mundo y centenares de indígenas, se congregan en la ciudad brasileña de Belém do Pará para iniciar el Foro Social Mundial. Una torrencial lluvia amazónica no impidió que salieran a marchar el martes alrededor de 70.000 personas en la primera manifestación del foro en la Amazonía. Durante la marcha se reclamó la paz en Oriente Medio, condenaron la crisis causada por el capitalismo y demandaron la preservación del medio ambiente. Y es que la edición de este año del Foro Social Mundial apuesta por defender la Amazonía y poner freno al capitalismo. Y es que la elección de la ciudad de Belém do Pará se basa en el reconocimiento del papel estratégico de la región para toda la humanidad. En conferencia de prensa, Chico Whitaker, integrante de la Comisión Brasileña Justicia y Paz y de la Comisión de Metodología del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, explicó que una de las grandes novedades de este foro es que se ha reservado un día para tratar específicamente la problemática panamazónica.
Había una preocupación de llamar la atención de las personas que vinieron del mundo todo para los problemas de aquella área en que el foro se realizaba. Teremos un día entero reservado para aprofundamiento de la cuestión, las cuestiones, las lutas, los problemas y las soluciones que emergen aquí de la Amazonia. Todas las actividades que se realizan en el foro son propostas pelos participantes, por aqueles que vêm ao fórum. Abrimos um processo de inscrição vários meses antes, isso é a maneira como ele se organiza normalmente.
Rafaela Bolini es integrante del Consejo del Foro Social Europeo y habló de los retos de la edición de este año del Foro Social Mundial.
Tenemos desafíos. Uno es de garantizar la pluralidad que está entre nosotros, la diversidad, que no es solamente una diversidad política y cultural, es también una diversidad que sale de la diferente geografía, de los diferentes mundos donde vivimos. Tenemos que salvaguardar esta diversidad, esta pluralidad, pero tenemos también la necesidad de unir nuestra fuerza, de visibilizar esta alianza, de superar el peligro de la fragmentación y de ser capaz de construir una respuesta que pueda hablar no solamente a la cabeza, sino también al corazón de la gente que tiene medio, que está perdida entre esta crisis. Que necesita respuestas y alternativas. Tenemos un otro desafío, que es la capacidad de incluir otras partes del mundo, otras culturas.
En la edición de este Foro Social Mundial y por primera vez, 5 presidentes van a discutir la agenda de las organizaciones sociales. El integrante del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, Cándido Grzybowski, confirmó la presencia durante el jueves próximo de 5 presidentes latinoamericanos: Rafael Correa, de Ecuador, Fernando Lugo, de Paraguay, Hugo Chávez, de Venezuela, Lula da Silva, de Brasil y Evo Morales, de Bolivia. Los organizadores del Foro Social Mundial dijeron que van a intentar que los presidentes demuestren cómo están sintonizados con las propuestas y preocupaciones de los movimientos sociales y de qué forma responden a ellos. Escuchamos a Cándido Grzybowski.
Un debate con presidentes de América Latina sobre, en 3 dimensiones, la crisis, alternativas de desarrollo, ahora que ellos piensan, sobre la región, cómo piensan la integración y la construcción de la región, el proyecto de región, y tercero, cómo piensa el poder, la arquitectura del poder, desde local al mundial, si es simplemente hacer parte, como el gobierno brasileño, del G8 ampliado, entrar en el Consejo de Seguridad, o si trata de una real transformación y una reconstrucción, refundación del multilateralismo o no. La idea sería que nosotros hagamos las cuestiones y ellos responden.
Los colectivos y asociaciones feministas también tienen una presencia significativa en el foro. Lilian Filiberti es coordinadora de la articulación de organizaciones feministas Marcosur y explica los ejes de debate para esta edición.
Uno de los temas ejes, como tú bien decías, por un lado está la campaña contra los fundamentalismos, que también surgió dentro del Foro Social Mundial en el año 2002 y que tiene como lema "Tu boca fundamental contra los fundamentalismos", que va a tener un debate particularmente centrado este año en algunas de las dificultades u obstáculos que como feministas encontramos en América Latina en particular en relación a a cierta ubicación fundamentalista o al crecimiento, digamos, de las propuestas fundamentalistas en torno al derecho a decidir de las mujeres y a la criminalización de las mujeres por aborto o por abortar. Ese es uno de los ejes que vamos a tener en este foro. Como decía, otras actividades con otros movimientos. Haremos un debate con movimientos indígenas sobre estados plurinacionales, porque nos parece que el Foro Social Mundial es un momento de encuentro con otros, ¿no? Con otros movimientos, con otras formas de organización, justamente para dialogar, para conocerse, para intercambiar reflexiones.
Hay que señalar que la presencia de las asociaciones de mujeres ha ido aumentando con el paso de las sucesivas ediciones del Foro Social Mundial. Así lo cuenta Lilian Filiberti.
Cuando nació este espacio de encuentro llamado Foro Social Mundial, en la primera edición y en la segunda, había muy poca presencia de la temática de los derechos de las mujeres, y esa presencia se ha ido incrementando año a año a partir no solo del trabajo de las organizaciones de mujeres, sino también de la interacción, ¿no?, de nosotras con otros movimientos, y me parece que se ha ganado en reconocimiento y en legitimidad. Sin embargo, cuando fuimos el año pasado, el anterior, a África, en Kenia, encontramos, por un lado, una gran presencia de mujeres con una enorme asamblea, pero con más dificultades en la visibilidad pública de esas demandas, básicamente por la interacción y la presencia de los grupos religiosos dentro del propio foro.
Por último, recordar que la cumbre en Brasil se organiza como contrapeso del Foro Mundial Económico, que comenzó este miércoles en la localidad suiza de Davos. Más de 40 jefes de Estado y de Gobierno, junto con los principales empresarios mundiales, asistirán hasta el próximo domingo a las reuniones para tratar la crisis económica mundial que tiene a gran parte del mundo desarrollado en recesión.
La mamá tierra da pa' todo y que a muchos les falta. Es unos cuantos, tienen demasiado. Y se dice que... Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Y otro mundo es posible. Otro mundo es posible. No, no. Y otro mundo puede ser. Otro rumbo de tomar el mundo. Y otro mundo puede ser.
Informativo más poco.
En la antesala del Foro Social Mundial se realizó en Belém do Pará, en Brasil, el primer Foro Mundial de Medios Libres. El objetivo era definir estrategias para ampliar el movimiento de los medios ciudadanos basado en modelos alternativos al periodismo de mercado. El encuentro fue una de las acciones definidas en junio de 2008, cuando 400 integrantes de medios étnicos, juveniles y de mujeres, entre otros, se reunieron en Río de Janeiro. Rita Freire es integrante del Instituto Paulo Freire de Ciranda y una de las personas impulsoras del Foro de Medios Libres. Explica cómo surgió la idea de realizar este encuentro.
El Foro de Medios Libres nace en Brasil con la percepción del conjunto de medios alternativos de Brasil de los movimientos de comunicación de Brasil, con la percepción de que estamos en el mismo debate, en la misma frente, porque hay en Brasil redes, proyectos, programas distintos, regionales. Cuando un grupo hizo la propuesta de hacer un foro de medios libres, era inicialmente un grupo de medios, mas cargava un conjunto de preocupaciones e ideas que no eran preocupaciones del mando de los medios, más de los movimientos de comunicación. Entonces los movimientos decidieron adentrar y ocupar y conducir conjuntamente este foro.
El manifiesto de los medios libres hace énfasis en la necesidad de incidir en la definición de políticas públicas de comunicación. Apunta a la democratización de la asignación de la pauta pública, atendiendo a criterios equitativos y no meramente mercantiles. Plantea además la exigencia al gobierno brasileño de apoyar la realización de una conferencia nacional de comunicaciones y fomentar el pluralismo a través del impulso de la producción y circulación de contenidos. Asimismo, el texto reafirma la exigencia de modificar el marco legal que regula la asignación de frecuencias de radio y televisión. El manifiesto también detalla acciones y propuestas para fortalecer el movimiento de medios libres a través de herramientas y modos de producción y gestión basados en el intercambio. Durante la jornada se reflexionó sobre los medios de comunicación en el contexto de crisis actual. Una de las personas que participaron en el foro de medios libres fue Ignacio Ramonet, director del periódico Le Monde Diplomatique, quien habló de la crisis en la que están sumergidos los medios corporativos.
Los grandes grupos dominantes están hoy día debilitados por la crisis. Por ejemplo, los medios de papel están muy debilitados por la crisis, por lo que podríamos llamar la crisis mediática, pero también por la crisis económica, porque han perdido publicidad. Muchos de los principales periódicos del mundo de prensa escrita se encuentran en una situación muy frágil, extremadamente fragilizada. Y por consiguiente, en pocos años hemos pasado de unos grupos que eran dominantes y arrogantes, hasta con la ambición de conquistar el poder, a grupos que están hoy día muy golpeados y que en algunos casos están desmoronándose.
Ramonet señaló el actual contexto comunicacional con el aumento del uso de los medios comunitarios en muchos países.
Ha habido un gran trabajo en términos de descripción o desmontaje del funcionamiento de la información dominante. Segundo, ha habido una mayor utilización de los medios alternativos, porque se han producido cambios importantes, en particular en el seno de Internet. Se han producido cambios importantes en el campo político en América Latina, que han permitido la llegada al poder de gobiernos que en cierta medida expresan las ideas del movimiento social, del Foro Social Mundial. Y en muchos países, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, hay por una parte la idea, ha regresado la idea de que tiene que haber medios de servicio públicos, medios del Estado al servicio de la sociedad, y también los medios comunitarios en esos países, en varios países, también en Ecuador, también en Paraguay, etcétera, han recibido apoyo público importante. Por consiguiente, esto es un cambio considerable.
El panorama de los medios de comunicación, que siempre había sido dominado por el poder mediático que controlan empresas y estados, ahora parece desmoronarse, es decir, los medios dominantes parece que dominan menos, con lo que los medios propios de la ciudadanía tienen razones para asumir un cierto optimismo.
Un poder que aparecía muy monolítico y muy poderoso, hoy día, y mucho más rápidamente que algunos de nosotros podíamos pensarlo, se está desmoronando. Evidentemente es posible que encuentre argumentos para reconstruirse, pero en este momento es un momento de relativo optimismo.
Pero uno de los grandes problemas de los medios comunitarios es la subsistencia desde el punto de vista económico. Ignacio Ramonet propone cambios en las legislaciones de los países para permitir el desarrollo y el crecimiento de los medios comunitarios como garantes también de democracia participativa.
Pienso que hay que crear legislaciones que permitan una ayuda pública oficial a ese tipo de información alternativa. En la medida en que, por una parte, es una garantía de pluralidad de opinión y, por consiguiente, es una manera de fortalecer el funcionamiento democrático. y por otra parte también es una garantía de que unas nuevas generaciones de periodistas pueden hacer un periodismo, una información mucho más libre, mucho más diferente que la que hasta ahora han impuesto un pequeñito número de propietarios de medios privados.
Los participantes en el primer foro de medios libres enfatizaron que los daños a la población y el medio ambiente están directamente relacionados con la producción de pensamientos y la circulación de información que fortalece los procesos dominados por el capital financiero y las grandes corporaciones. Con el actual contexto de crisis, los medios comunitarios reflexionaron sobre cómo establecer redes para transformarse en herramientas que confronten con unos medios que están sostenidos en un modelo fallido al borde del abismo.
Informativo más voces.
Este pasado martes, 27 de enero, aparecía publicado un artículo en el diario vasco Gara, firmado por José Manzaneda, coordinador del proyecto Cuba Información, titulado Esperanza Aguirre, Poder Mediático y Mafia de Miami. Íñigo Muñoz, de Tastas Irratia, habla con el propio José Manzaneda de este artículo, de la presidenta del Gobierno Regional de Madrid, Esperanza Aguirre, y de la manifestación convocada por el Movimiento de Solidaridad con Cuba el próximo sábado 31 de enero en Madrid, en respuesta a la manifestación convocada ese mismo domingo por la mañana en contra de la Revolución Cubana, una manifestación que está teniendo una gran publicidad mediática.
Dices en el artículo que el conjunto del sistema mediático español ha reproducido recientemente la información de que el gobierno cubano ha insultado y descalificado a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. Explícanos el contexto de estas noticias, de esta supuesta difamación.
Bueno, pues Esperanza Aguirre ya es conocida su posición rabiosamente anticubana o contra la Revolución Cubana, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y en los últimos días, en las últimas semanas, ha aprovechado un artículo publicado por el diario en papel Granma, un artículo que se titula Esperanza Aguirre, la presidenta de Miami en Madrid, y ha aprovechado, bueno, la publicación de este artículo pues para montar toda una campaña que ha acabado finalmente incluso en una protesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español ante la Embajada de Cuba. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues resulta que, en este caso, este artículo ni siquiera ha sido producido por un periodista cubano, sino que es un artículo de Patricio Montesinos, que es un articulista de Valencia, es decir, con nacionalidad española, y que, bueno, escribe bastante en medios alternativos por Internet, los conocidos Rebelión, Caos en la Red y tantos otros. Bueno, pues este artículo lo publicó en primer lugar en La República, larepublica.es, que es una página bien interesante cuya redacción está en Madrid. Granma, lo mismo que hace Rebelión y otra serie de medios, pues reproduce este artículo, que no es, ya digo, producción cubana. A partir de ahí, todos los medios de comunicación, todos los grandes medios, desde Televisión Española, Telecinco, todas las cadenas, todas las radios, las tertulias y los grandes diarios de referencia como El País y todos los demás, afirman lo que hemos dicho al comienzo, es decir, que Cuba, que el gobierno cubano insulta a Esperanza Aguirre diciendo pues cosas que aparecen en ese artículo de producción de Patricio Montesinos. Por ejemplo, bueno, pues le acusa de tener una alianza clara con la mafia de Miami, ¿no? Pero finalmente no es el gobierno cubano el que afirma esto, sino que es un artículo de opinión producido en Europa.
Afirmas también en el artículo que este suceso responde, según algunos analistas, a una estrategia de la propia Esperanza Aguirre.
Pues sí, Esperanza Aguirre en los últimos tiempos la han tratado de posicionar como el portavoz, digamos, de una facción muy importante dentro del Partido Popular que la pudiéramos denominar neocon, ¿no?, o ultraconservadora, muy ligada, pues
también reaccionaria, se
puede. Reaccionaria o como lo queramos decir, ultraderechista, ¿no? Clarísimamente ligada en política internacional a la invasión de Irak, a la política de Bush y, por supuesto, a la FAES y a su alianza con el padrino José María Aznar, ¿no? Esperanza Aguirre responde en estos momentos a, bueno, dentro de la lucha de poder y de protagonismo y liderazgo dentro de la derecha española, española representa el ala más a la derecha de ese Partido Popular. El elemento cubano es fundamental en todo esto. ¿Por qué? La mafia de Miami, todos los grandes grupos de poder y de lobby de la derecha cubano-americana, sobre todo la Fundación Nacional Cubano-Americana y otras grandes organizaciones, tienen un enorme poder de influencia en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos y en la gran política internacional, también en los medios de comunicación. Se dice, y es lo que afirma Patricio Montesinos y otros autores, que este grupo de poder está financiando la proyección internacional de Esperanza Aguirre como una especie de nueva Margaret Thatcher. Y por otro lado, Esperanza Aguirre paga esos favores financiando, por ejemplo, subvencionando de una manera pues escandalosa a colectivos como la Fundación Hispano-Cubana, que es una sucursal de la Fundación Nacional Cubano-Americana de Miami, en Madrid. También dando premios a personajes como Carlos Alberto Montaner, que bueno, pues que se marchó de Cuba en el año 62 después de poner muchas bombas contra el proceso revolucionario, ¿no? Le dio el premio a la tolerancia, nada más y nada menos, en el año 2007, ¿no?
Dices también en el artículo, señalas en el artículo que esta actitud de agresividad se refleja en vetos a fondos de ayuda al desarrollo para proyectos de ONGs. ¿Se han dado esos casos en el Estado español?
Sí, bueno, la Comunidad de Madrid da 0 euros a proyectos en Cuba, excepto para el financiamiento de estas fundaciones que te estaba comentando, con sede en Madrid y cuyo trabajo es publicar revistas, etcétera, en el Estado español. La Fundación Hispano-Cubana, Encuentro de la Cultura Cubana y, bueno, una serie de pequeños grupos y organizaciones y medios de comunicación que organizan eventos, bueno, pues cada vez con mayor proyección, etcétera. Frente a todo esto, bueno, pues este sábado hay convocada una manifestación a las 6 de la tarde en Madrid, precisamente del Movimiento de Solidaridad, que esperamos, bueno, pues tenga una buena convocatoria.
Esta manifestación que tendrá lugar el sábado, una manifestación de alguna forma de respuesta a otra manifestación que ha intentado convocar de alguna manera casi el Gobierno de Madrid.
Sí, el día 1, que es el domingo por la mañana, hay convocada con una gran alaraca mediática y con toda la propaganda posible desde todos los medios que controla Esperanza Aguirre, que son muchos, la mayoría privados, pero hay que recordar que tiene su canal autonómico como aparato de propaganda, Telemadrid. Telemadrid está haciendo una escandalosa campaña de promoción de esta manifestación a la que ella va a asistir, en la que van a estar personajes del...
La plana mayor, vaya.
Sí, la plana mayor, Zoe Valdés y toda esta gente que hemos mencionado. Y el día anterior por la tarde, a las 6, pues el Movimiento de Solidaridad, sabemos que sin ningún tipo de publicidad en ningún lado, excepto en medios alternativos como puede ser Tastas y otros, pues bueno, pues trataremos de ir desde distintos lugares del Estado a tratar de apoyar a Cuba y bueno, también celebrar el 50 aniversario de la Revolución Cubana.
Pues os recordamos que hemos estado hablando con José Manzaneda, coordinador de Cuba Información, sobre un artículo que aparecía publicado por él mismo en el diario Gara este martes, 27 de enero. Pues José, muchas gracias.
Vale, es que recasco.
Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Cumplimos nuestro tiempo y os esperamos mañana a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Bueno, Radio Mundo Real se encuentra en comunicación con Isaac Rojas, él es de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica, y está participando del Foro Social Mundial, donde se va a estar desarrollando una actividad en el día de mañana, de la que Isaac nos va a hablar ahora.
Sí, mañana tenemos una actividad, mañana 28 de enero, en el marco del Foro Social Mundial, que continuaremos el 29 y el 30 con 2 actividades más. En realidad, estas 3 conforman una unidad de análisis de lo que son los impactos de las plantaciones de árboles en el mundo, con un énfasis en América Latina. vamos a tener compañeras y compañeros que nos van a estar exponiendo cuáles son los impactos ya conocidos por muchas personas, las nuevas falsas soluciones y cómo presentan a las plantaciones como algo bueno para combatir el cambio climático, por ejemplo, con todos los sistemas de deforestación evitada. Y también vamos a estar viendo cómo las cosmogonías indígenas, campesinas de relación con los bosques y la biodiversidad se ven afectadas por estas iniciativas de monocultivo de árboles. Todo eso lo estamos realizando desde medio de la Tierra Internacional, organizado por dos programas, el de Bosques y Biodiversidad y el de Justicia Económica, en conjunto con otras organizaciones como la Coalición Mundial por los Bosques, el Movimiento Mundial por los Bosques, Vía Campesina. Vamos a también a tener el apoyo de la Alianza de los Pueblos Indígenas, y todo esto con el ánimo de volver a repasar lo que hemos venido trabajando cotidianamente durante los últimos años, ponernos al día, ver las nuevas amenazas, ponernos de acuerdo en acciones concretas y seguir adelante en la lucha.
Como mencionabas, Isaac, hay varios grupos de Amigos de la Tierra Internacional, de la Federación Ambientalista, que van a estar participando en esta actividad, y también otras organizaciones y grupos que hacen actividades en sus países y trabajan sobre este tema desde sus realidades nacionales. Pero por lo que estás diciendo, se puede pensar en un problema global que se manifiesta de distintas formas en distintas realidades nacionales, ¿no?
Claro que sí. Estas son luchas que llevamos a cabo en los distintos países, porque eso es la riqueza que tenemos en Amigos de la Tierra. Pero vemos cómo, gracias a este trabajo nacional, por ejemplo, en el Cono Sur, vivimos la misma realidad, ¿verdad? Tenemos a las mismas empresas en Brasil, en Uruguay, expandiéndose más cada día en estos países, y como también algunas organizaciones del norte nos pueden ayudar en todo esto. Es el mismo fenómeno de expansión capitalista en el deterioro y uso de nuestros territorios, en el aniquilamiento de los bienes de la naturaleza, que nos vienen a unificar en nuestra resistencia. Además, creemos que también tenemos en común una serie de iniciativas que desde los pueblos indígenas y comunidades campesinas estamos sacando adelante.
Perfecto, entonces le recordamos a todos y a todas que la actividad se va a desarrollar mañana, 28 de enero, en el horario de la tarde. Muchas gracias, Isaac.
Muchísimas gracias a vos.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
Regando el mar con hierro. El gobierno alemán finalmente autorizó un experimento planeado entre ese país e India. Consiste en volcar 6 toneladas de polvo de hierro en el océano Antártico con el fin de eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. La denominada tecnología de fertilización con hierro abrirá las puertas a un muy lucrativo negocio para la comercialización de los bonos de carbono entre los países industrializados y sus empresas y el tercer mundo. Este experimento estaría alentando a la quema de más y más combustibles fósiles, con la consiguiente liberación de anhídrido carbónico a la atmósfera y el calentamiento global, además de dañar seriamente la fauna y la flora marina. La idea es simple: las algas de la superficie marina disponen de abundancia de nutrientes, pero no del suficiente hierro. Si se echa hierro al agua, las algas se reproducen a gran velocidad, y al multiplicarse, absorben el dióxido de carbono de la superficie. Al hacerlo, se hunde y depositan el CO2 y el hierro en el fondo oceánico. Las 6 toneladas que viajan a bordo del navío Polar Stern, Estrella Polar, cubrirán unos 300 kilómetros cuadrados del océano Antártico. Aunque el Ministerio de Ciencias de Alemania ordenó que se suspendiera el proyecto mientras llevaba a cabo una revisión urgente del proyecto, esta semana Berlín finalmente lo autorizó. Según la agencia alemana de prensa DPA, el grupo Action Conference Norse declaró que el objetivo del proyecto era poner en manos de la voraz industria occidental un modo barato de hacer desaparecer el CO2. Asimismo, el periódico español El Mundo explica así las motivaciones del experimento. Para algunos empresarios, los helados mares de Australia y la Antártida podrán generar dinero si se manipula la naturaleza para que absorba el dióxido de carbono, a fin de vender más tarde los créditos de los gases por millones de dólares. El científico australiano Tom Troll, citado por ese periódico, señaló: No creo que la comunidad científica se haya detenido a hacer siquiera una lista de las cosas que necesitamos verificar antes de sentirnos cómodos en cuanto a que esta sea una tarea de bajo riesgo. Nunca diseñamos programas de medición para considerar los cambios y riesgos ecológicos, sostuvo Troll, líder del control oceánico del programa de dióxido de carbono del Centro Cooperativo de Investigaciones del Clima y los Ecosistemas Antárticos. Ni el panel intergubernamental sobre cambio climático, ni el convenio de Londres para la prevención de la contaminación marina aceptan esta práctica. En 2007, una empresa norteamericana buscó realizar el mismo experimento en la región del archipiélago de las Islas Canarias, tras haber recibido una fuerte oposición en las Islas Galápagos, primero por parte del gobierno del Ecuador y posteriormente por la Comisión Permanente del Pacífico del Sur, que reúne a diferentes países sudamericanos. En esa instancia, el gobierno canario prohibió el vertido, ya que si bien el aumento de hierro en el mar puede aumentar la presencia de fitoplancton y contribuir a una mayor captura de CO2, al realizarse en las aguas cálidas de Canarias, se corre el riesgo de que ese plancton sea tóxico, tipo marea roja, o aumentar el pH del agua y anular el efecto beneficioso de la absorción del CO2.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm